Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 20 de agosto, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. La sociedad necesita de un yo responsable y no egoísta. Es la exhortación del Papa Francisco a los participantes en el mitin por la amistad entre los pueblos, el tradicional encuentro en la ciudad italiana de Rimini, que se lleva a cabo del 20 al 25 de agosto. La vulnerabilidad del país es terreno fácil para las bandas de delincuentes. La situación en Haití es aún dramática, continúa incrementándose el número de fallecidos por el terremoto y la ayuda humanitaria procede lentamente. Defensores de los derechos humanos en América colonial. Es el título de la serie radial fruto de la colaboración de la Embajada de México ante la Santa Sede y Vatican News. Hoy presentamos a Vasco Vázquez de Quiroga. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. En este tiempo de pandemia, la persona es el punto desde el que todo puede volver a empezar. La persona se debe servir y no descartar. Lo dijo el Papa Francisco en su mensaje dirigido al obispo de Rimini, Monseñor Francesco Lambiasi, en ocasión del mitin por la amistad entre los pueblos que se lleva a cabo del 20 al 25 de agosto. En el mensaje firmado por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre expresa su alegría de que este año el evento se realizará de forma presencial. El título elegido, El valor del decir yo, tomado del diario del filósofo danés Søren Kierkegaard, es muy significativo en un momento en que se trata de empezar con buen pie, para no desperdiciar la oportunidad que brinda la crisis pandémica, señaló el pontífice. Reiniciar es la palabra clave, se lee en el texto, pero no ocurrirá automáticamente, porque la libertad está implicada en toda iniciativa humana, agrega el Papa, porque la libertad debe ser conquistada de nuevo por el bien. A los organizadores y participantes, el Papa les dice que la alegría del Evangelio infunde la audacia de reconocer nuevos caminos. Debemos tener el valor de encontrar nuevos signos, nuevos símbolos, una nueva carne, particularmente atractiva para los demás. Esta es la contribución que el Santo Padre espera que el encuentro dé en la reanudación, en la conciencia de que la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos, sin excluir a nadie, porque el horizonte de la fe en Cristo es el mundo entero. La pandemia, recuerda el Papa, ha impuesto el distanciamiento físico y a la persona, al yo de cada uno, en el centro, provocando en muchos casos el despertar de preguntas fundamentales sobre el sentido de la existencia y la utilidad de vivir que había estado dormidas, o peor aún, censuradas durante demasiado tiempo. El Papa Francisco señala que también ha surgido una responsabilidad personal. Esta pandemia nos ha hecho a todos testigos de esto en diferentes situaciones. Ante la enfermedad y el dolor, ante la aparición de una necesidad, muchas personas no se han acobardado y han dicho, aquí estoy. La sociedad tiene una necesidad vital de personas que sean presencias responsables. Sin personas no hay sociedad, sin una agregación aleatoria de seres que no saben por qué están juntos, afirma. De lo contrario, manifiesta en su mensaje el Papa, lo único que quedaría sería el egoísmo del cálculo y el interés propio que hace que la gente sea indiferente a todo y a todos. Además, los idólatras del poder y del dinero prefieren tratar con individuos en lugar de tratar con personas, es decir, con un yo centrado en sus propias necesidades y derechos subjetivos, en lugar de un yo abierto a los demás que se esfuerza por formar en nosotros de la fraternidad y la amistad social.
La Embajada de México ante la Santa Sede y Vatican News presentan la serie Defensores de los Derechos Humanos en la América Colonial. El día de hoy presentamos a Vasco Vázquez de Quiroga.
Vasco
Vasco Vázquez de Quiroga fue el primer obispo de una de las últimas regiones conquistadas por los españoles. En la entrada de la Catedral de Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán, está escrito un himno en lengua purépecha en el que se le proclama clarín celestial. Llegó como visitador del rey con la consigna de justicia ante la crueldad contra los naturales. Sus pliegos hablan de respeto a las ordenanzas de la reina Isabel I, quien apañó el descubrimiento del Nuevo Mundo. No al exterminio, no a la esclavitud, no a marcar con hierro candente a los naturales. Empleó su fortuna en la búsqueda de un nuevo horizonte para los naturales, creando poblados con eje en hospitales. Con el afán de darle cauce espiritual a su misión, decidió tomar los hábitos a sus 55 años. Le bastaron 2 para ser sacerdote y casi simultáneamente se convirtió en el primer obispo de Michoacán. No era su excelencia, sino sencillamente Tata, el padre de los indios, quien logró concretar la utopía de Santo Tomás Moro, creando lo que los jesuitas llamarían más tarde reducciones. Una comunidad de naturales con propiedad común, trabajo común, vestimenta común y espacios para educación y adoctrinamiento. Allí nació la técnica para elaborar imágenes religiosas con base a la caña de maíz, las formas de explotación moderna de la tierra y la crianza de ganado, la adopción de la lengua española, los talleres de orfebrería y la enseñanza del Evangelio. El ministerio de Tata Vasco se prolongó 40 años. Algunos lo consideran precursor del derecho mexicano, otros como creador de repúblicas cristianas, pero para los naturales fue y sigue siendo el Tata, el padre al que la Santa Sede ya le dio la condición de venerable en el camino hacia su santificación.
Hola, con mucho cariño les saludamos desde Radio Vaticana, Vatican News, en esta entrevista que tenemos hoy con el sacerdote diocesano español Álvaro Chordi, quien vive en este momento en Santiago de Chile, párroco de la parroquia San Saturnino, donde desde hace 5 años se ha desarrollado una pastoral de acogida, especialmente a los migrantes, particularmente aquellos que han llegado masivamente desde Haití a Chile, y donde ha surgido también hace 3 años la Fundación FRE, que los acompaña. Padre Álvaro, muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, buenas tardes allá en Italia.
Muchas gracias, padre. Sabemos que la cantidad de hermanos y hermanas haitianos que han llegado a Chile en los últimos años es grande. ¿Cuál es la estimación de la población haitiana que está en este momento viviendo en Chile y particularmente en Santiago?
Mira, el porcentaje aproximado de migrantes haitianos en Chile es del 12,5% del total, en torno a 200.000.
¿Y ellos están asentados en qué sectores de la capital y de Chile?
Bueno, en bastantes lugares. Inicialmente muchos de ellos vinieron a Santiago Centro, pero luego se fueron desperdigando por varias comunas, Estación Central, Quilicura, Maipú, bueno, distintas comunas de Santiago.
¿En qué condiciones se encuentran en este momento en general los inmigrantes haitianos en Chile, ya sea desde el punto de vista de su estatus legal y también en las condiciones en que viven ellos en lo cotidiano?
Bueno, la situación de los migrantes haitianos es bastante dramática, porque ya lo es de por sí para cualquier migrante en Chile, pero en el caso de los haitianos, posiblemente por la dificultad idiomática y el color de la piel, pues hace que su situación sea peor o más deplorable que la del resto de migrantes. Muchos de ellos están viviendo en piezas y en edificios, en casas hacinadas, y con dificultad para acceder a puestos de trabajo y poder sostenerse día a día. La realidad es que tienen muchos hijos, son familias que tienen bastantes hijos y que realmente no han encontrado la acogida que esperaban por parte de la población chilena. Hablas con muchos de ellos. Y bueno, de hecho, muchos de ellos se están yendo para Estados Unidos y a México, porque la situación migratoria de los papeles se le hace complicada, especialmente por los antecedentes penales, y tardan mucho en conseguir su regularización. Ahora, con motivo del terremoto de Haití, ellos mismos, a través de 15 organizaciones migrantes haitianas, están solicitando la regularización, facilitar su regularización y también la reunificación familiar.
Eso le quería preguntar. Ayer, una serie de organizaciones chilenas que se han dedicado los últimos años a acompañar pastoral y humanamente a los hermanos de Haití, sacaron un comunicado público pidiendo una serie de cosas, entre ellas la ayuda y la facilitación de la regularización de estas personas en el país. ¿En qué consiste y cuáles son las peticiones que ustedes han hecho concretamente?
Sumamos al peticionario que ellos mismos hacen a través de estas 15 organizaciones que le presentaron al presidente Piñera en La Moneda hace unos días una carta. Y lo que hacemos desde la Red Clamor, capítulo Chile.
Israel ha anunciado un nuevo mecanismo para la ayuda humanitaria proporcionada por Qatar a la Franja de Gaza, en el que el dinero será transferido directamente por la ONU a las personas necesitadas. El acuerdo, señalan las fuentes de prensa, pone fin a un impasse que venía bloqueando los fondos que necesitan los palestinos que viven en el enclave, muy afectados por el bloqueo israelí y los repetidos conflictos entre Hamás y el Estado judío. Para la población de la Franja de Gaza, donde el desempleo alcanza el 50%, se trata de un paso importante. Desde mayo, Israel había bloqueado la transferencia de fondos. Antes de la guerra, unos 30 millones de dólares en efectivo, en maletas, eran entregados a Gaza cada mes a través de un cruce controlado por Israel. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dijo que según el nuevo acuerdo, los fondos serían transferidos por la ONU directamente a las cuentas bancarias de las familias de Gaza, una población que trae consigo traumas y profundos sufrimientos, como nos lo testimonia el párroco de Gaza, el padre Gabriel Romanelli. Escuchemos sus declaraciones.
La situación humanitaria de Gaza es una situación verdaderamente muy frágil y terrible. Ya desde hace más de 12 años, desde cuando comenzó el embargo, como una suerte de castigo al gobierno actual de la Franja de Gaza, pero que los platos rotos, como se dice, los paga la población civil. No nos olvidemos que en la Franja de Gaza viven 2 millones de personas. Entonces hay una emergencia humanitaria en todos los ámbitos. Después de la guerra de mayo, ciertamente quedó más frágil la parte psíquica, la parte muy frágil. Hemos escuchado hasta el cansancio gente adulta, no solamente ancianos, sino adultos mayores de 30, 40, 50 años, hablando de traumas, ¿no? Que no nos olvidemos que la Franja de Gaza tuvo 4 guerras en los últimos 10 años. Y bueno, y eso, si queda traumatizado el adulto, cuánto más el joven y el niño. Entonces, tratamos de hacer, junto con otras asociaciones, pero la Iglesia Católica trata de hacer por medio de Cáritas, del Patriarcado Latino de Jerusalén, las distintas congregaciones que estamos allí, muchas actividades para las familias, para los jóvenes y los niños, pero también para las familias, a fin de tratar, digamos, de justamente contrarrestar un poco esta emergencia, que es el hecho de la pérdida de la esperanza, ¿no?, humanamente hablando. Y después están las necesidades sanitarias y de comida, de insumos, que gracias a Dios en los últimos días Israel ha permitido, está permitiendo que varios hombres de negocios puedan comerciar, volver a comerciar de la parte israelí, parte palestina israelí, como intercambio, y eso va a mejorar en cuanto a las necesidades del día a día.
En esta situación de emergencia, ¿cuál es la pregunta del pueblo de Gaza a la comunidad internacional?
¿Y hasta cuándo? Es decir, ellos quieren vivir como el resto de los países, como el resto de los territorios, incluso quisieran vivir como, al menos como la Cisjordania o como Jerusalén Oriental, donde los otros palestinos tienen más derechos. Gaza, se ha dicho muchas veces, es como una gran prisión a cielo abierto, la prisión más grande a cielo abierto del mundo, y la gente entonces dice siempre, ¿hasta cuándo? Y muchos están cansados, muchos no les crean ninguna autoridad, sea de una parte o de la otra parte del muro. Por eso es que todo lo que se pueda hacer en orden a la justicia y a la paz es verdaderamente un paso firme para verdaderamente hacer que esta gente viva mejor y que tenga un futuro de esperanza.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.